En casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a En Casa de Herrero este martes 13 de agosto de 2019. Hoy hemos asistido a la primera jornada del debate de investidura por el que la candidata popular Isabel Díaz Ayuso llegará a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hemos escuchado a la propia Díaz Ayuso, que ha ofrecido un discurso de investidura en el que ha planteado todos los objetivos de su gobierno en coalición, como saben, con Ciudadanos. Ha sido un discurso largo, el de Díaz Ayuso, en el que, como les digo, ha enumerado sus propósitos. Conozcamos con detalle qué es lo que ha dicho Sara Becerro.
Primera sesión del pleno de investidura de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso en la Cámara Regional madrileña con un único punto del día, el discurso de la candidata por un tiempo ilimitado. Finalmente ha sido de poco más de hora y cuarto, donde Ayuso ha presentado todos sus compromisos con la Comunidad de Madrid para los próximos 4 años, donde destaca la bajada de impuestos, la libertad de educación, el incentivo económico de la comunidad y la conversión digital.
1. El pleno empleo y bajada histórica de impuestos. 2. La mejor educación y en libertad. 3. La conversión de Madrid en la región mejor digitalizada de Europa. 4. La lucha contra la soledad y la despoblación. 5. La conciliación del trabajo y la natalidad. 6. La salud universal. 7. La seguridad para ser libres. 8. El medio ambiente y la sostenibilidad. 9. La igualdad de la mujer y la diversidad integradora. Y 10. La libertad como base de nuestra acción política.
Pero entre todos ellos destaca la bajada de impuestos pactada tanto con Ciudadanos como con Vox. Ayuso se ha comprometido a propiciar la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid y a luchar, dice, contra el abuso de impuestos del Gobierno central.
En los próximos 4 años realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Demandaremos del Gobierno central que no aumente los impuestos sobre las familias y las empresas. Pero si finalmente lo hace, la Comunidad de Madrid se compromete a las rebajas de impuestos necesarias para compensar en lo posible la voracidad fiscal del Gobierno socialista.
Y en cuanto a educación, Ayuso se ha comprometido a dotar de la misma importancia tanto la educación pública como la concertada, así como incentivar el bilingüismo.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid respetaremos la educación concertada y mantendremos la calidad de la educación pública. Además, extenderemos los conciertos al bachillerato porque es necesario que los jóvenes mantengan el mejor nivel educativo posible. Al mismo tiempo, vamos a seguir impulsando el bachillerato de excelencia y el bachillerato internacional. Seguiremos reforzando la educación infantil con más plazas públicas y concertadas, extendiendo el cheque de educación infantil e incluyendo el bilingüismo en esta etapa.
E importante también en las propuestas de la candidata, la contaminación. Se ha comprometido Ayuso a reducir las emisiones con medidas concretas, como son incentivar el cambio de los vehículos por flotas no contaminantes, así como la construcción de parkings disuasorios y carril bus bajo.
También lucharemos contra la contaminación con un plan estratégico de aparcamientos disuasorios, con incentivos a los vehículos de bajas emisiones y con el impulso con el Gobierno de España de la creación de los carriles bus-bao, fomentando el transporte público y buscando reducir las emisiones nocivas.
Un total de 10 puntos muy concretos que nacen del fruto de las negociaciones entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que si mañana la candidata popular finalmente se convierte en la nueva presidenta del Gobierno de Madrid, intentará aplicar en los próximos 4 años.
Mañana intervendrá desde la tribuna el socio de Ayuso, es decir, Ciudadanos, Ignacio Aguado, y también la oposición, cuyos miembros han permanecido sentados en sus escaños hoy en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, sí que han valorado el discurso de Díaz Ayuso en los pasillos de la Cámara madrileña ante los periodistas. Entre lo más destacado, las palabras de Rocío Monasterio, de Vox, que espera que mañana se hagan más gestos con ellos para dar su sí a la candidata popular, y a pesar de que ella, Díaz Ayuso, ha evitado hablar hoy de violencia machista o de violencia de género. Lucía Guadalupe.
Tras la intervención de Isabel Díaz Ayuso en esta primera jornada del Pleno de Investidura, los pasillos de la Cámara madrileña han estado en plena ebullición. Su socio preferente de Gobierno, Ciudadanos, y el que será el futuro vicepresidente, Ignacio Aguado, ha aplaudido el discurso de Ayuso y asegura que ha desgranado muchas de las medidas incluidas en el acuerdo que firmaron de las 155 medidas. En este punto ha destacado el esfuerzo importante que a partir de ahora harán para poder poner en marcha un gobierno de centro en ese acuerdo, y la presencia de su formación es la mejor garantía, dice, para ejecutar todos los puntos del programa de gobierno.
Lo hemos aplaudido, creo que ha sido un discurso, ya digo, muy, muy centrado en el acuerdo de gobierno, y que por lo tanto ahora lo que falta es el segundo paso, que es no solamente explicarlo, que es lo que ha hecho la señora Díaz Ayuso, sino ejecutarlo. Y para eso estamos en el gobierno, formaremos parte del próximo gobierno en la Comunidad de Madrid y nos encargaremos personalmente de ejecutar cada uno de esos puntos acordados con el PP.
Eso sí, nuevo aviso por parte de Vox. Su portavoz, Rocío Monasterio, se ha mostrado insatisfecha con el contenido del discurso y deja entrever que podrían no votar a favor de la investidura si mañana Partido Popular y Ciudadanos no se comprometen a respetar las exigencias de su formación.
Aguado y a la señora Díaz Ayuso en la réplica, leer y describir los puntos del programa que han firmado con nosotros. Y si así lo hacen y si eso se cumple mañana, nosotros daremos los votos necesarios para que sea la señora Díaz Ayuso presidente, y a partir de ese momento acabará nuestro compromiso y empezará el compromiso de los dos partidos, Partido Popular y Ciudadanos, con los votantes de Vox para los próximos 4 años.
Por su parte, los partidos de izquierdas no han utilizado otro argumento contra la candidata que la corrupción. PSOE, Más Madrid y Podemos insisten en empañar su investidura utilizando las informaciones periodísticas publicadas en los últimos días. Y en cuanto al discurso, tanto el socialista José Manuel Rodríguez Uribes, el de Más Madrid Íñigo Errejón e Isabel Serra de Unidas Podemos lo han tildado de vacío, sin entusiasmo o ultraconservador.
Con una inocencia histórica incomprensible. La señora Díaz Ayuso ha hablado como si el Partido Popular llegara ahora por primera vez a las instituciones.
Un discurso desganado para una investidura por la puerta de atrás, como corresponde a una candidata que ya antes de ser presidenta de la Comunidad de Madrid está bajo sospecha.
Ha hecho además referencias y ha tomado citas de Gallardón, de Cifuentes, de Esperanza Aguirre, todos sus predecesores que desde luego no han acabado bien.
Mañana a las 10 de la mañana se reanudará el pleno y podrá intervenir un representante de cada grupo parlamentario durante media hora, por lo que previsiblemente muchas de las críticas estén enmarcadas en las informaciones publicadas relativas a Ayuso, quien les podrá contestar individualmente o de forma conjunta y sin limitación de tiempo.
Escuchábamos cómo Díaz Ayuso ha hecho referencia a sus antecesores en el cargo, al socialista Joaquín Leguina, pero también a los populares Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Pero no ha hecho una relación con otra de las promesas de su discurso. Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a tener tolerancia cero con la corrupción. Un instante en el que ha recibido los aplausos de la bancada del Partido Popular, pero también de la de Más Madrid y Podemos, que ovacionaban a Díaz Ayuso con mucho sarcasmo. Y es que las informaciones que han salido a la luz en los últimos días, en las que se relaciona a la candidata popular con las presuntas corrupciones del PP de Madrid, siguen costándole las críticas de la izquierda. Mariano Alonso.
Una estancia en la Puerta del Sol que, como ocurriera con Cristina Cifuentes, se verá interrumpida bruscamente al verse salpicada por corrupción. Es lo que augura la izquierda madrileña para Isabel Díaz Ayuso tras su discurso de investidura, como expresaba con más nitidez que nadie la portavoz de Podemos, Isabel Serra.
Sí, yo creo que no es descabellado pensar que Isabel Díaz Ayuso puede terminar dimitiendo tarde o temprano, y en ese sentido también habría que preguntarle a Ciudadanos si han hablado de ello, si han pensado quién va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid en base al acuerdo que han hecho.
Los de Ignacio Aguado insisten en que los imputados no caben en el acuerdo de coalición de gobierno con el PP. Ángel Gabilondo, el portavoz socialista, por su parte, insinuaba fuego amigo detrás de las informaciones sobre Ayuso y todo lo relativo a la actividad empresarial de su padre.
No entiendo tan mal las razones que mueven al Partido Popular en algunas cosas, en sus decisiones, en sus relaciones. Es más, cuando ocurren estas cosas de que empiezan a salir de uno u otro, la experiencia de los cuatro últimos años nos dice que no todas vienen de la oposición, que algunas de las cosas que ocurren vienen de otros lugares, no digo de cuáles, así que yo no tengo mucha idea cuál es la relación interna que hay en el Partido Popular. Supongo que muy buena, porque es un partido muy consistente.
Las informaciones sobre Isabel Díaz Ayuso provocaban un cruce de acusaciones en los pasillos de la Asamblea de Vallecas entre Teodoro García Egea e Íñigo Errejón. El número 2 del PP aludía a la imputación de algunos concejales de Manuela Carmena para arremeter contra el líder de Más Madrid, que contestaba:
yo creo que hay más posibilidades de que imputen a Íñigo Errejón que a Isabel Díaz Ayuso.
Yo, en su caso, sería prudente, porque no sería la primera vez que oímos decir a alguien que esto es una cacería personal, que es un ataque personal injustificado, y que luego los mismos que la defienden y que la aplauden a brazo partido, un mes después dicen esa persona de la que usted me habla.
Un Íñigo Errejón que enfatizaba una y otra vez la ausencia de Pablo Casado en la tribuna de invitados como uno de los datos más reseñables de la jornada.
Por cierto, que a la sesión de mañana tampoco acudirá el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que sí lo hará, nos han comunicado, a la toma de posesión de su candidata en Madrid. Pero para eso, mañana Isabel Díaz Ayuso tendrá que obtener los votos necesarios para ser investida, depende de Vox, algo que creemos que previsiblemente sucederá. Más tarde lo analizaremos con detalle en la tertulia política. Ahora son las 8 y 11 minutos de la tarde de este martes 13 de agosto, en el que también han pasado más cosas. Repasamos ya el paisaje informativo de la jornada con Nayara Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Continúa la ronda de entrevistas por diferentes medios de los ministros del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez. Estos siguen ahondando las diferencias con Podemos para rechazar un gobierno de coalición, mientras que desde la formación morada no hay casi ni rastro de sus representantes. En vista de la situación, desde el PP, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, ha pedido ya a Sánchez que piense en apoyar un gobierno con un candidato constitucionalista.
El señor Pedro Sánchez podría abrir las posibilidades para desbloquear esta situación y podría pensar en apoyar un gobierno en el que el bloque de los constitucionalistas propusiera un candidato que no fuera Pedro Sánchez. Eso que estamos viendo hoy aquí, que hay un bloque que funciona, el bloque que lidera el Partido Popular con Ciudadanos, con Vox, con más de 12 partidos a lo largo y ancho de toda España, todos esos partidos que han conseguido aglutinarse en torno al Partido Popular, pues yo creo que es el momento de que el Partido Socialista piense si merece la pena seguir bloqueando España por el empeño personal de un señor que no consigue unos apoyos que hace un año tuvo.
Y desde el Ejecutivo, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha reabierto hoy el debate sobre el pago del uso de las infraestructuras. Durante una entrevista esta mañana en Telecinco, Ábalos ha afirmado que el gobierno sería partidario de establecer un pago simbólico por el uso de las autovías.
No estamos hablando de las carreteras convencionales, sino de lo que conocemos como autovías, como autopistas. En definitiva, esto tiene un coste para el erario de 1.100 millones en conservación. La red sigue creciendo y constituye una infraestructura que, en materia de transporte, es la única infraestructura donde el usuario no abona en general, salvo aquellas que están concesionadas. Entonces, pero en definitiva, es una cuestión de debate que no está ni siquiera iniciado.
También ha hablado de esta posibilidad hoy la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que ha confirmado que el gobierno está estudiando diferentes fórmulas existentes en otros países de Europa para el mantenimiento de las autovías y autopistas. El pago sería aproximadamente un 10% al que se abona en la actualidad en las autopistas de peaje. Precisamente las concesionarias privadas han visto en esta idea un abanico de posibilidades, no así los transportistas, que han hablado hoy de un perjuicio de la economía en el caso de que esta iniciativa se materialice. Y atentos, porque llegan nuevas huelgas en el transporte. Por un lado, Renfe ha cancelado para mañana un total de 950 trenes en la segunda de las cuatro jornadas de paros parciales convocados por el sindicato CGT en trenes AVE larga y media distancia. Por otro lado, los trabajadores de tierra de Iberia en el aeropuerto del Prat en Barcelona han convocado nuevas jornadas de paros para los días 24, 25, 30 y 31 de agosto para exigir mejoras laborales. Y la misma decisión han tomado los trabajadores de seguridad del Metro de Madrid, que a las 6 de esta mañana han comenzado una huelga indefinida. Inés Calviño.
550 vigilantes de metro se suman a la huelga de vigilantes por los impagos de la empresa adjudicataria de la seguridad Metro Madrid y EMT, Ombuds, que lleva tres meses retrasando el impago de las nóminas de los casi 800 trabajadores de estas empresas públicas. El sindicato convocante Alternativa Sindical señala a Metro por su pasividad y dejadez y pide que rescinda el contrato de manera unilateral. Alberto García es portavoz de Alternativa Sindical.
La solución pasa por ahí, por la rescisión unilateral del contrato con Ombuds por incumplimiento del mismo, al no estar abonando las nóminas a los trabajadores, y adjudicarle ese lote a una empresa de seguridad más solvente. Esa demora lo que está creando es que el nivel de endeudamiento vaya cada vez a más.
Y cambiamos ahora de asunto porque varios gobiernos autonómicos han aplicado, como es el caso de Cataluña, o se están planteando aplicar una serie de recortes ante los apuros económicos por la falta de unos presupuestos a nivel nacional. Desde el Ministerio de Hacienda prevén que la situación vaya peor a partir del próximo mes de noviembre y contemplan tener preparado un mecanismo con el objetivo de buscar una salida si se repiten las elecciones. No obstante, y para evitar ese escenario, la titular en funciones del departamento, María Jesús Montero, ha llamado hoy a la formación de gobierno con el fin de actualizar las entregas a cuenta de las comunidades lo antes posible.
Claro, pero la que le estoy diciendo es que lo que no se le puede impedir es imposible al Gobierno de España. Si el Gobierno de España está en funciones, tiene limitada su capacidad para poder adoptar decisiones. Yo soy perfectamente consciente de la situación de comunidades autónomas, cosa que no escuché al Partido Popular cuando el señor Montoro, con presupuestos prorrogados, no quería actualizar las entregas a cuenta y tuvo que hacerlo después de una presión. Yo he dicho desde el primer día que quiero actualizar las entregas a cuenta. Hemos convencido a los servicios técnicos del Ministerio para que se puedan hacer, pero no se pueden hacer con un gobierno en funciones.
Y un día más tenemos que hablar del Open Arms, después de que el capitán del buque solicitara ayer asilo a la Embajada de España en Malta para los 31 menores a bordo del barco. En una entrevista esta mañana, José Luis Ábalos ha afirmado que el capitán no es competente para hacer peticiones de este tipo.
En el caso de asilo, en lo concreto, le diré que el capitán del barco no tiene esa capacidad ni esa potestad. No le corresponde poder ejercer esa función. Entiendo que para seguir manteniendo la cuestión viva pueda ser un elemento, un argumento, pero no tiene esa capacidad jurídica.
La tripulación del Open Arms ha solicitado a Malta e Italia que permitan la evacuación médica de 2 bebés de 9 meses, uno de los cuales ha comenzado a presentar dificultades respiratorias después de 12 días en alta mar. Pero la solución para los 151 migrantes a bordo del buque no llega. Desde la Comisión Europea han anunciado que mantienen contactos con varios países para redistribuir a los rescatados por el barco, pero ningún Estado habría manifestado por el momento su intención de encabezar el desbloqueo. Y si la situación en el Open Arms preocupa, también tenemos la vista puesta hasta ahora en el barco Ocean Viking. Patricia Gea.
Ocean Viking deja este martes la zona frente a las costas libias, donde ha rescatado a 356 personas en 4 días y navega hacia el norte para acercarse a las aguas jurisdiccionales de Italia y Malta a la espera de que se le designe un puerto seguro para desembarcar. Las dos ONG que administran el barco, SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, intentaron desembarcar en Malta en primer lugar, pero alegó para negar el desembarco que los rescates habían producido fuera de sus aguas. Después provocó en Italia, país del que ni siquiera han obtenido respuesta. Por su parte, desde la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, han realizado un llamamiento este martes a los gobiernos europeos para que permitan el desembarco y presten asistencia humanitaria a los 507 inmigrantes rescatados por el Open Arms y el Ocean Viking.
Y cambiemos ahora de asunto porque la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha mostrado hoy a favor de la concesión de un permiso extraordinario al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuisar, para que este pueda asistir al nacimiento de su cuarto hijo, que se espera en torno al 22 de septiembre, Raquel de los Ríos.
En un escrito de apenas 2 páginas, el fiscal Javier Zaragoza pide que se autorice a Cuisart a salir del centro penitenciario de Lledoners, en Barcelona, para la asistencia al nacimiento de su hijo, aunque pide al tribunal que la excarcelación se conceda con las medidas de seguridad adecuadas. Para ello, el fiscal hace referencia a los procesados por el 1O que se encuentran en situación de rebeldía, en clara alusión, por ejemplo, a Carles Puigdemont o Marta Rovira. De todos ellos, el Ministerio Público dice que cuentan con el soporte de una infraestructura suficiente para conseguir eludir la acción de la justicia. Será finalmente la sala de vacaciones del Tribunal Supremo la que en los próximos días tendrá que resolver la petición de Cuisart.
Y 2 hombres han resultado heridos tras ser apuñalados la pasada madrugada en los barrios de La Ribera y La Barceloneta, en la ciudad condal. Estos 2 sucesos se suman a una larga lista de hechos violentos durante este verano en Barcelona, donde desde inicios del mes de julio han sido asesinadas 7 personas ante el miedo creciente de los vecinos de la zona, Marina Elvira.
El primero ha resultado herido de gravedad tras una apuñalada en el tórax en el barrio de La Ribera. Los Mossos de Escuadra recibieron el aviso y, aunque su estado es grave, aseguran que su vida no peligra. El segundo ha ocurrido en la Barceloneta durante una pelea en la que el herido no presenta gravedad y ya ha sido detenido el autor del apuñalamiento. Con estos 2 nuevos casos ya son 4 los incidentes violentos que se producen en Barcelona en solo una semana. Y ante esta situación de inseguridad crecen las patrullas ciudadanas, que se convierten en las protagonistas del verano en la capital catalana. Actúan como aguas guardianes plantando cara también a los ladrones y utilizan las redes sociales para hacer visible la inseguridad que viven, mientras que esperan que las nuevas políticas municipales contra los delitos se pongan en marcha, puesto que son bien vistos por los vecinos, pero molestos para la administración.
Y después de que la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, propusiera ayer regular de una manera más restrictiva el consumo de tabaco en las terrazas de los establecimientos hosteleros e incluir en la nueva normativa los denominados vapeadores, los dueños de bares y los fumadores no parecen muy contentos con la medida, Alba Sánchez.
Hay quienes creen que es una persecución.
Al aire libre tampoco creo que haya tanto problema, porque al final lo que está habiendo es una persecución a la gente que por libremente eligen fumar.
Pues me he metido dentro de un bar y tampoco he fumado, pero porque yo decido, si te lo imponen, pues es que ya casi nadie va a querer ir a terraza.
Entre los fumadores tampoco ha sentado bien que estas medidas puedan incluir prohibir también los vapeadores.
Al vapear supuestamente es más saludable. Creo que por los aromas no molesta a ninguna persona, ya que el tabaco sí con el aroma es más fuerte y algunas personas se molestan.
Para los establecimientos no va a ser fácil afrontar esta nueva reforma de la ley antitabaco. Esto es algo que no solo afectará a su nivel de clientela, sino a cómo acondicionarán de nuevo los locales.
Que no debería ser justo de que se cierren los sitios donde están habilitados para las personas que fumen. Por esa razón hicieron esa reforma a los bares y no es justo de que ellos tengan que pagar lo que no es.
La ministra insiste en que la ley antitabaco beneficia a la sociedad, sobre todo a los niños que se habían convertido en fumadores pasivos, aunque por el momento se perciben como medidas excesivas y poco realistas entre clientes y hosteleros.
Y según han confirmado hoy las autoridades, el incendio forestal que afecta desde el sábado a la cumbre de Gran Canaria en el municipio de Artenara y que ha quemado 1.500 hectáreas podría quedar estabilizado este martes y mañana podría darse por controlado. Ángel Víctor Torres es presidente de Canarias.
Según fue caminando la noche, como decíamos, cada hora íbamos ganando al incendio, con lo que el perímetro quedó tal y como estaba al anochecer, la zona afectada la misma, no hubo brotes que saltaran fuera del perímetro y se pudo contener ese espacio.
Según ha confirmado Torres, ya han regresado a sus casas el millar de vecinos evacuados y ha anunciado que en los próximos días se procederá a la evaluación de los daños. Además, la jueza ha acordado este martes la prisión provisional eludible confianza para el detenido el pasado sábado como presunto autor del fuego. Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria ha confirmado hoy vía Twitter que también da por estabilizado un segundo incendio declarado ayer sobre las 10 de la noche en el término municipal de la localidad de Ingenio al este de la isla. Y la segunda jornada de huelga de los transportistas en Portugal ha estado marcada por la decisión del gobierno luso, que ante el incumplimiento por parte de los trabajadores de los servicios mínimos decretados por el Ejecutivo, ha amenazado a estos con penas de prisión y ha afirmado que están preparados para movilizar al ejército. Maite Garrido.
Portugal afronta por tiempo indefinido una nueva huelga de los transportistas de mercancías peligrosas. El gobierno del país ha decidido intervenir, ya que esta está afectando al abastecimiento, porque según el Ejecutivo no están cumpliendo los servicios mínimos. La intervención se realiza a través de la llamada requisitoria civil, un instrumento límite para el Ejecutivo que le permite obligar legalmente a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para garantizar servicios básicos con incluso penas de cárcel si se niegan. Permite movilizar a miembros de las Fuerzas Armadas, los agentes de policía y de la Guardia Nacional Republicana que ya están transportando combustible. Desde el Sindicato de Transportistas aseguran que los servicios mínimos se están cumpliendo. Mientras, en las gasolineras fronterizas con Galicia, gran afluencia de conductores lusos, haciendo que algunas estaciones agoten existencias.
Y fuera de nuestras fronteras tenemos que poner la vista también en Australia, concretamente en el centro de Sydney, donde una mujer ha sido asesinada y otra resultado herida en el ataque perpetrado por un hombre armado con un cuchillo. La policía investiga ahora el suceso y no ha descartado que esté relacionado con el terrorismo. Poli Sánchez.
La víctima mortal de 21 años fue encontrada dentro de un edificio, mientras que otra mujer de 41 fue apuñalada por la espalda en la calle y se encuentra fuera de peligro. El autor del ataque, que ha sido detenido, es un joven de 21 años con aparentes problemas mentales que perpetró el ataque con un cuchillo de carnicero y que disponía de material de índole ideológica. Aunque no ha trascendido si este estaría relacionado con el Estado Islámico, el sospechoso fue reducido en la calle por un grupo de transeúntes con sillas, barras metálicas y cajas y posteriormente fue arrestado por los agentes de policía. No es la primera vez que se produce un apuñalamiento múltiple de este tipo en Australia. En noviembre pasado se produjo un hecho similar en el centro de Melbourne, que estaba inspirado en el Estado Islámico y que se saldó con un muerto y dos heridos.
Y en Argentina, tras su derrota a las elecciones primarias en el país frente al candidato kirchnerista Alberto Fernández, el actual presidente argentino, Mauricio Macri, se ha comprometido a revertir la derrota a las elecciones que se celebrarán en octubre en varios niveles de la administración en el país.
La elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que
el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección, porque lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres. Lo he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos.
La derrota del oficialismo en los comicios celebrados el domingo ha tenido un impacto directo en los mercados, que ayer registraron importantes caídas, y suscita dudas e inseguridad, por ejemplo, en las empresas españolas con intereses en Argentina, Rocío Regidor.
Principalmente por las empresas españolas con presencia en el país austral, que son muchas y muy importantes, y por lo inesperado también, por esa diferencia tan abultada entre ambos candidatos, lo que apunta que en octubre la salida de Macri de la Casa Rosada es más probable que nunca, y con esa salida los temores a las políticas de impagos, de elevado gasto, de intervención e incluso de expropiación que vimos en los años del kirchnerismo podrían ser de nuevo una realidad. También la vuelta del cepo cambiario y el desplome del peso. Las webs de los bancos del país se colapsaron de hecho ayer y ya había trabas para cambiar pesos a dólares, entre ellos los dos más importantes de nuestro país con presencia en Argentina y que ya están sufriendo en la bolsa. Nuria Álvarez, analista de Renta 4, en declaraciones a Es Radio.
Hay que destacar que en el caso, por ejemplo, de BBVA, la aportación de Argentina al grupo no supone más que un 4,5% de beneficio neto. En el caso de Santander no es más que un 2% de beneficio neto. Y en el caso de Telefónica, pues si lo medimos en términos de EBITDA, no llega al 4, ¿no? Por tanto, a pesar de que la situación pueda complicarse más y el efecto obviamente pueda ser negativo en términos de evolución de estas áreas, de esta área geográfica en estos grupos, el impacto a nivel global para estas dos entidades y para Telefónica sería mínimo.
Y en Venezuela, la oficialista Asamblea Constituyente ha acordado crear una comisión para evaluar la celebración anticipada de elecciones legislativas. Con este movimiento, el gobierno de Nicolás Maduro trata de recuperar el control del Congreso, de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora actualmente. Escuchamos al presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello.
¿Se está eliminado ella sola? Nadie le para, eso no funciona, no hacen quórum, aprueban cosas entre ellos y no las cumplen, ni siquiera entre ellos mismos. ¿No van a echar la culpa a nosotros? No. Y se van de vacaciones ya ahorita. ¿Qué día es hoy? Mañana se van de vacaciones. Le voy a echar un pajazo. No se vayan de vacaciones porque los vamos a hacer la vida imposible en estos 30 días que estén de vacaciones.
La constituyente también ha acordado el levantamiento de las inmunidades parlamentarias de 4 diputados opositores para que estos puedan ser enjuiciados por delitos comunes. Todos estos movimientos por parte del chavismo llegan después de que el líder de la oposición, Juan Guaidó, denunciara el pasado domingo que Maduro buscaba disolver la Asamblea Nacional y adelantar las legislativas. Y acabamos contándoles la última hora en Hong Kong, donde 5.000 manifestantes han vuelto a bloquear este martes el aeropuerto de la región, que ha tenido que suspender sus vuelos. Los manifestantes han intentado detener a los agentes antidisturbios que han respondido con gas pimienta y golpes en los accesos y pasillos del aeropuerto, que había reanudado su actividad este martes a primera hora de la mañana después de los disturbios ayer. Se teme ahora por la reacción desde China, que ayer ya habló de estas protestas como terrorismo. El presidente estadounidense Donald Trump ya ha asegurado que desde Pekín están desplegando tropas hacia la frontera de Hong Kong.
Gracias, Nayara. Por otro lado, nos ocuparemos en profundidad de otro asunto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado hoy que va a investigar a las agencias de gestación subrogada que operan en España, tal y como solicitó ayer el Ministerio de Justicia ante la sospecha de que pudieran estar incurriendo en delitos como tráfico de menores o blanqueo de capitales. Tal y como ha explicado hoy, el Ministerio Público se pondrá el foco en una agencia en concreto, una empresa de nacionalidad ucraniana que también presta sus servicios en España. Lorena López Lobo.
Se trata de la filial española de una empresa de gestación subrogada que tiene su matriz en Ucrania y que ya está siendo investigada en ese país por presuntos delitos de tráfico de personas, falsedad documental y evasión fiscal. Ucrania es precisamente uno de los destinos más demandados por las familias españolas que desean tener un hijo a través de los denominados vientres de alquiler.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Vamos ya con los deportes. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Me cuentas, me vienes a contar que los periodistas deportivos os estáis instruyendo, formando para entender las nuevas reglas de juego para el fútbol, aprobadas para la temporada que viene.
Exactamente, ya hizo el Comité Técnico de Árbitros una prueba del año pasado porque comenzaba el VAR.
ese tan temido VAR, que luego ha resultado ser muy, muy interesante y mejor para el fútbol. Y ya nos llamaron a los periodistas para hacer la, bueno, para hacer un visionado de cómo lo hacían o lo iban a hacer. Y ahora nos citan para las reglas del juego que cambian en alguna situación para el año que viene. Te comento dos, principalmente ahora un jugador de
sí,
campo.
Sí, por favor, para los profanos en claro. Esto necesitan, no bueno, serán de calado los cambios, ¿no?
Bueno, hay una que puede ser de calado, te explico rápidamente. Otra que es realmente no es una tontería, pero bueno, se podía hacer de otra forma. Se refiere a que los porteros ya no se pueden adelantar en un penalti, tienen que tener los pies en la línea de meta, en la línea de gol, para esperar un penalti. Antes el portero justo
podía avanzar un poquito,
al principio
¿no?
Se podía avanzar. Y luego que el jugador de campo podía salir de cualquier parte si está lesionado para un cambio. Ahora el árbitro decidirá por qué parte sale para no interrumpir mucho el partido. Algunos jugadores aprovechaban para perder tiempo y abandonar en un trayecto más largo desde la otra esquina a la otra esquina del campo para abandonar el terreno de juego. Ahora el árbitro puede decir, sal por aquí, que es más corto, y así el partido sigue. Pero además calado puede ser la de las manos. Las manos cambian el año que viene, no en la acción defensiva de un penalti, que sigue siendo igual. La acción se pitará penalti cuando el defensa tenga la mano separada del cuerpo y ocupe un espacio antinatural, como se hacía ahora, pero sí los delanteros al marcar gol. Antes no se podía marcar gol con la mano, era evidente, pero si la mano era involuntaria, sí valía el gol o considerar involuntaria. Ahora todas las manos se van a pitar. Si el delantero si la última parte del delantero que toca la pelota es con la mano y va a gol, sea involuntaria o no, se tiene que pitar anulación del gol, no va a valer. Así a los árbitros se les facilita, porque en cuanto vean mano ya no tienen que valorar si es voluntaria o involuntaria, ese gol no valdrá, solo para los atacantes. Es una regla muy importante porque hay goles de la temporada pasada y muy, muy interesantes y muy importantes para el desarrollo de un partido. Por ejemplo, en cuartos de final de la Champions, al Manchester City le dejó fuera un gol del Tottenham por una mano que valoró el árbitro involuntaria, pues este año no valoraría. Directamente hubiera sido la anulación del gol, con lo cual yo creo que es un avance importante para el mundo del fútbol, y los delanteros tendrán que tener cuidado de guardarse o de no utilizar la mano en una acción de... Y todo eso se va a explicar entre esta tarde, mañana y el viernes, después del festivo, en tres sesiones, donde los árbitros van a invitar a los medios de comunicación, que me parece muy interesante.
Muy interesante. En cuanto a nomenclatura, ¿varía algo también o no?
No, en cuanto a la nomenclatura no, en cuanto a y también se estaba valorando la opción de que el VAR, por ejemplo, tuviera una persona más en arriba para ver, pero van a seguir siendo los tres árbitros más el de campo. Y luego lo interesante es que en cualquier partido de primera y de segunda división, y esto es de novedad, se va a utilizar el VAR. En segunda antes no se utilizaba y ahora la segunda división se va a utilizar. El fútbol tiene que avanzar, Carmen, y no puede ser que una competición tenga VAR y la otra no tenga VAR. Un jugador no se puede acostumbrar a jugar de domingo a miércoles sin una herramienta que has tenido el domingo. O sea, es absolutamente absurdo.
Veremos la tecnología al servicio del fútbol. Seguimos también muy pendientes de los dos culebrones que son la serpiente de verano futbolísticamente hablando, Neymar y Bale. El PSG y el Barcelona no mantienen una buena relación y parece ser que eso puede frustrar que Neymar venga a Barcelona.
Sí, ha terminado la reunión, por cierto, hace escasamente media hora que estaban manteniendo los directivos del Paris Saint-Germain con los directivos del Barcelona y no ha habido ningún avance. El Barcelona quiere ofrecer solo jugadores. Estamos hablando de Rakitic, Semedo y Coutinho para que se vayan al PSG y que venga Neymar al Barcelona. El Paris Saint-Germain ahí, por ahí no pasa y quiere dinero además de dos jugadores. Por ejemplo, quitar a Semedo de la operación, que vayan Rakitic y Coutinho, pero que incluyan 100 millones de euros más, que sería al final los 220 y pico que costó Neymar. Bueno, así van a andar con tirantes, así pueden andar hasta el 31 de agosto, que se cierra el mercado. Exactamente es sábado, el 2 de septiembre, el lunes, a las 11:59 de la noche se puede inscribir a un jugador, con lo cual hay mucho tiempo todavía, y ahí está la opción. Eso, hombre, el PSG quiere tensar la cuerda con el Barcelona porque mantiene una mala relación, como dices tú. Neymar se fue al Paris Saint-Germain de malas maneras. El Barcelona y el Paris Saint-Germain se tienen denunciados mutuamente ante UEFA y ante la justicia por el traspaso de Neymar, y ahora sería pues muy extraño que viniera al Barcelona, pero es verdad que es la opción más clara. Está el Madrid, por si acaso, que el Madrid, según comentaba Sergio Valentín estos días en Libertad Digital, ofrecería a Bale más 120 millones por Neymar. Bueno, como te digo, esto ni mañana, ni el jueves, ni el viernes se va a saber y va a ser cosa larga.
Lo que publica hoy Sport, el diario Sport, ¿sí?, sobre Bale, es que está dispuesto, incluso que ha amenazado al Real Madrid con denunciarles por el trato que él está recibiendo, que considera inadecuado, y que ahora resulta que no quiere marcharse del claro, Real Madrid.
Él tiene la opción de que si se queda, él tiene que cobrar el dinero que tiene estipulado en el contrato, y ahora mismo pues está amenazando. Hombre, es una noticia de Sport que... No, por supuesto, no la desmiento, pero que es cierto que puede ser algo para acercar a lo mejor Sport y Mundo Deportivo. Son prensa muy afín al barcelonismo y esto estaría muy bien para que el Madrid salga mal parado en una tensión mediática entre los dos equipos. Pero la opción de Bale no me extrañaría. Ahora mismo se siente a disgusto en el Madrid, sobre todo con Zidane, pero mientras la situación no cambie, Bale se tendría que quedar en el conjunto blanco. Ya hay expertos que dicen, Jaime, que James y Bale, Si siguen en el Madrid, es evidente que tendrían que jugar y serían buenos jugadores para el Madrid. Es que se podría dar la circunstancia de que estemos hablando de que dentro de dos meses Bale y James fueran vitales en un partido para el Real Madrid, que sería un poco de risa por todo lo que va a ser el verano.
A partir de las 11 te escuchamos en ese análisis en el Primer Palo. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Y un apunte más, porque hoy hemos conocido las denuncias públicas de varias mujeres contra el tenor español Plácido Domingo, al que acusan de haberles acosado sexualmente. Las ha hecho públicas la agencia estadounidense Associated Press, que recoge los testimonios de 9 mujeres que trabajaron con Plácido Domingo. El propio tenor ya ha respondido a través de un comunicado en el que reconoce algunas de las conductas que se relatan, pero dice haber entendido que los encuentros eran consentidos por ambas partes y que los valores en aquella época eran distintos a los de ahora. Patricia Gea.
Son 9 declaraciones de mujeres, 8 bailarinas y una cantante que sufrieron presuntamente el acoso del tenor y de otras 30 de profesionales de la ópera que aseguran haber sido testigos de los hechos que estas relatan y de otros inapropiados comportamientos de Domingo en general con mujeres jóvenes de su entorno laboral. De todos los testimonios publicados por la agencia estadounidense, tan solo uno lleva nombre y apellidos, el de la mezzosoprano Patricia Woolf, la única que ya retirada de los escenarios se ha atrevido, dice, a hacer público su relato. Las demás, todavía en activo, han preferido reservar su identidad por temor a las consecuencias, algo que Woolf dice también le impidió contar cuando era más joven.
Lo primero que piensas es, voy a perder mi trabajo. ¿Se acabará mi carrera si digo no? Y eso es lo primero que sientes cuando tienes la presión. Te sientes enfadada, sientes miedo. Y luego piensas, acabo de decir no al jefe de esta industria. I just said no
to the head. Según la agencia, este temor no era infundado, ya que presuntamente Domingo elegía a mujeres jóvenes en los inicios de su carrera para que mantuviesen relaciones sexuales con él a cambio de trabajos y que llegó a castigar profesionalmente a las que se negaban. Los testimonios revelan un patrón de conducta por parte del tenor que comenzaba con pequeños piropos y halagos que iban subiendo de tono y después pasaba, según su relato, a contactarlas por teléfono con llamadas repetidas a casa durante la noche. Insistían que se citaran en privado para una copa o una comida con la excusa de ofrecerles consejos profesionales y las forzaba mediante chantaje a mantener relaciones con él.
Fue acoso, absolutamente. No tengo dudas de que fue acoso. Yo estaba allí y yo estaba siendo acosada. Cuando alguien se te acerca así, con una sonrisa burlona, y te dice, ¿tienes que ir a casa? Quería que estuviese con él esa noche.
El artista ha respondido a estas informaciones a través de un comunicado en el que no ha negado los hechos de los que le acusan las presuntas víctimas, sino que se ha limitado a señalar que son relatos inexactos porque él siempre entendió que aquellas relaciones eran bienvenidas y consentidas.
Aún así, es doloroso oír que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o ni siquiera avergonzar a alguien de manera intencionada. Sin embargo, reconozco que las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos de cómo eran en el pasado.
Los hechos se remontan a principios de los años 80 y se extienden durante 3 décadas. Ninguna de estas mujeres ha podido aportar documentación que sustente sus testimonios, pero la agencia ha llevado a cabo una labor de investigación, ha hablado con varios compañeros de las afectadas y también han comprobado que coincidieron en tiempo y espacio con Plácido Domingo en los lugares que relatan. Las acusaciones ya han tenido sus primeras consecuencias y esta misma tarde la Orquesta de Filadelfia ha cancelado todos los conciertos del tenor español que tenía programados. Su próxima aparición será el 25 de agosto en la Ópera de Salzburgo, que ha respaldado públicamente a su invitado.
Casa de Herrero es radio.